De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. Las claves del mundo en tus manos.
El mundo está muy revuelto y todo lo que pasa nos afecta cada día más. Son las 10 de la noche, comienza De cara al mundo en la sintonía de Onda Madrid para analizar todo lo que ocurre en este bendito planeta llamado Tierra. Yo soy un hombre maduro que tengo enfrente un niño de 6 años. Frase ocurrente del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en la habitual cena anual con los corresponsales acreditados en la Casa Blanca. Cena que, por cierto, suprimió Donald Trump durante su presidencia. Biden recordó la edad física de Trump, pero sobre todo incidió en la mental. Buena estrategia para poder afrontar el intento de revalidar la Casa Blanca con 81 años y achaques evidentes, aunque el político demócrata intente disimularlos o minimizarlos. Biden es una personalidad política en lo que se conoce el establishment del poder en Washington. Ha pasado por todos los cargos y administraciones y tuvo el encargo de acabar con un personaje populista autoritario que puso en jaque la estabilidad internacional y las relaciones internacionales por su proteccionismo. Trump se puso manos a la obra para poder tener el mayor beneficio tanto para lo que es, lo que él dice, America First, pero también en el ámbito personal. Proteccionismo tanto en lo político como en lo económico y comercial. Es cierto que la mentalidad, la forma de ser, los principios y valores que deben regir la actuación de un dirigente político han pasado, por desgracia, a un segundo o un tercer plano en demasiados países y en demasiadas ocasiones. No es admisible que, por mucho expresidente que sea, el señor Trump pretenda hacer lo que le viene en gana y, lo que es más relevante, evitar rendir cuentas ante la justicia, no solo por sus actividades irregulares durante la presidencia, como llevarse documentos secretos o impulsar el asalto al Capitolio, al Congreso, al no aceptar los resultados electorales, sino en sus prácticas empresariales anteriores, que son las que pueden crearle los problemas más graves. Afortunadamente, la justicia norteamericana llega, como llegan todas las justicias que pueden ser independientes. Trump está teniendo que afrontar las cuentas que se van poniendo encima de la mesa. Tórrida historia con la actriz porno Stormy Daniels, asalto al Capitolio, papeles secretos, manipulación de las cuentas de sus empresas para lograr créditos. Lo que no cuadra es que las encuestas digan, si es que están en lo cierto, que cada juzgado que pisa Trump le proporciona más apoyo popular. De momento ha ganado la nominación republicana, ha superado con creces a otros candidatos que osaron desafiarlo, y ahora en la campaña electoral Trump no escatima insultos, amenazas, promesas imposibles, desafíos y retos a todo el mundo con una actuación totalmente autoritaria, con un populismo capaz de engañar y engatusar a millones de norteamericanos. ¿O será más ruido que nueces? Quedan pocos meses para las elecciones de noviembre y debemos estar preparados para lo que pueda ocurrir en Estados Unidos, porque lo que ocurra en la Casa Blanca afecta a todo el mundo. Pero también nos debe ocupar de manera prioritaria las elecciones al Parlamento Europeo del mes de junio. Hay muchos clichés interesados en desprestigiar a la Unión Europea, populistas de extrema izquierda, de extrema derecha, que pretenden únicamente su beneficio personal. Lo estamos sufriendo en muchos países europeos donde algunos políticos utilizan su supuesta zozobra personal y familiar para montar un teatro electoralista emocional con el objetivo de tapar una gestión nefasta, casos de corrupción muy trascendentes, que esto es lo que realmente les preocupa, porque los ciudadanos pueden dejar entrar planteamientos ideológicos trasnochados, aunque revivan actitudes y peligros guerracivilistas, pero no van a dejar pasar que se rompa la igualdad en beneficio de algunos delincuentes en medio de escándalos de corrupción que afectan a altos cargos de su partido. Esa es la cuestión, crear una atmósfera emocional falsa para actuar con más impunidad todavía. Pues eso, no es una cuestión de edad de los dirigentes políticos, es su actitud, sus principios y valores, el equipo que les rodea, la gestión y los resultados. Lo demás parece que es una farsa. Esta noche nos ocuparemos una noche más de los detalles sobre el terreno en primera línea de la invasión rusa de Ucrania. Visitas en Kiev mientras los rusos avanzan y toman pequeñas aldeas en el Donbass. Por supuesto, entraremos a fondo en lo que está ocurriendo en Oriente Medio, en ese enfrentamiento entre Israel y Hamas en Gaza, que está cambiando no solo lo que es la dinámica en Oriente Medio, sino también muchas, muchas relaciones internacionales. Sintonía de Onda Madrid de cara al mundo los viernes de 10 a 11 de la noche. Les habla Javier Fernández Arribas con la asistencia técnica de José Manuel Hoyo. En una edición especial hoy jueves, los asuntos más relevantes de estos últimos días en De Cara al Mundo los resumimos en titulares con Álvaro Escalonilla.
Estados Unidos y Reino Unido presionan a Hamas para que acepte la última propuesta de alto el fuego presentada por Israel en la mesa de negociación del Cairo. Según la agencia Reuters, la oferta contempla la liberación de hasta 40 rehenes israelíes a cambio de la liberación de un número indeterminado de palestinos encarcelados en Israel.
Biden bromea sobre Trump en una cena de corresponsales marcada por la guerra en Gaza. El presidente de Estados Unidos volvió a advertir de la amenaza para la democracia que representa el candidato republicano, con quien ha aceptado mantener un primer debate a falta de 8 meses para las elecciones presidenciales.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, reconoce desde Kiev que los aliados han entregado con retraso la ayuda militar prometida a Ucrania y que ello ha tenido consecuencias en el campo de batalla. Aunque, en palabras de Stoltenberg, no es demasiado tarde para que Ucrania prevalezca. Mientras, el comandante en jefe del ejército ucraniano, Oleksandr Syrsky, ha confesado que la situación en el frente es cada vez más complicada y que sus tropas se están retirando de varios pueblos de la zona de Avdiivka.
La presidenta de la Comisión Europea y cabeza de lista del Partido Popular Europeo, Ursula von der Leyen, deja la puerta abierta a colaborar en la Eurocámara con el grupo de los conservadores y reformistas europeos, que reúne a Vox, los hermanos de Italia de Giorgia Meloni o los polacos de Ley y Justicia. La dirigente alemana, sin embargo, ha descartado tender puentes con Identidad y Democracia, el grupo que conforman las formaciones ultraconservadoras más próximas a Rusia, como Alternativa para Alemania y la Lega de Matteo Salvini.
Arranca el proceso en Stuttgart contra la organización Reichsbürger o Ciudadanos del Reich, un grupo extremista que planeaba un golpe de Estado en Alemania. 9 de sus miembros están acusados de alta traición por constituir presuntamente el brazo militar del grupo, desmantelado en una gran redada antiterrorista en el año 2022.
El ministro principal de Escocia, Humza Yousaf, anuncia su dimisión 13 meses después de ponerse al frente del gobierno autónomo. El hasta ahora líder del Partido Nacional Escocés enfrentaba 2 mociones de censura en su contra que tenían visos de prosperar tras romper la coalición de gobierno con los verdes, un cálculo político que agrava aún más la crisis del independentismo escocés.
Narendra Modi endurece su retórica contra la minoría musulmana de la India en mitad del megaproceso electoral en el país. El primer ministro ha intentado movilizar a su base de votantes hindúes, acusando a la comunidad islámica de ser unos infiltrados, sin demasiado éxito. La participación en las 2 primeras fases de los comicios se mantiene baja en comparación con las elecciones anteriores. Modi, sin embargo, sigue siendo favorito para conseguir un tercer mandato.
Y Ecuador demanda a México ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por interferir en asuntos internos. El gobierno de Daniel Noboa ha acusado al de Andrés Manuel López Obrador de otorgar asilo al ex vicepresidente Jorge Glass, a pesar de haber sido condenado por delitos comunes en tribunales ecuatorianos. Noboa provocó una crisis diplomática a principios de abril tras ordenar que la policía entrara a la fuerza en la embajada mexicana en Quito para detener a Glass.
De cara al mundo, en Onda Madrid.
La La mejor música americana suena cada semana en Vientos del Sur.
Todos los sábados y domingos a las 7 de la mañana. Y los sábados a las 2 de la tarde, Alex González acerca a los grandes cantantes de country, gospel, rock, soul, folk, rhythm and blues o rockabilly.
Ya puedes disfrutar de la música popular de Estados Unidos con Vientos del Sur en Onda Madrid.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
El gobierno de Ucrania busca la fórmula para agilizar al máximo la llegada de la nueva ayuda militar de los Estados Unidos. Rusia continúa con sus bombardeos contra instalaciones energéticas y edificios civiles ucranianos. Vamos a analizar en esta primera conexión de esta noche, cambiamos un poco el turno por razones de agenda, Lucas Martín, experto analista internacional, colaborador de la revista Atalayar, autor de los libros Terror Global y Visión Global y Cuba. Lucas, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Lucas, tal y como están ahora mismo las circunstancias, hemos visto al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en Kiev. Hay otras visitas. ¿Piensas que se puede acelerar lo que es la ayuda militar, que llegue la ayuda militar de los aliados a Kiev para evitar la ofensiva de Rusia?
Bueno, los plazos de llegada de la ayuda, Javier, se intentan acelerar, pero no se va a poder acelerar mucho. Es decir, se tarda lo que se tarda. Material que, principalmente americano, que es el gran paquete de ayuda, que está ya preposicionado en Europa, pero aún así tardará unos días o semanas en estar en Ucrania y algo más de tiempo en estado operativo. Pero el gran problema de Ucrania no es el material ni la munición, que también son problemas, sino es el factor humano. Están diciendo muchos analistas que el gran problema de Ucrania es la falta de mano de obra, la falta de soldados. Llevan 2 años y medio de guerra, muchas bajas, muchas unidades que no pueden ser relevadas, el frente lo están cubriendo como buenamente pueden, y ese es el principal problema que tiene ahora mismo Ucrania para aguantar la ofensiva rusa. De hecho, Rusia se está aprovechando de ese elemento para avanzar como está haciendo en los últimos días.
En la cuestión de esa movilización, claro, no es nada popular tener que hacer una movilización forzosa. Recordamos que la semana pasada hablábamos de, bueno, un poco la polémica que se había creado porque el ministro de Asuntos Exteriores había anunciado que incluso a los que estaban fuera del país se les podía movilizar. Yo creo que en ese sentido, ¿hasta qué punto el desgaste, tú que conoces bien estos asuntos, el desgaste de un tiempo largo de conflicto va a afectar más, mucho más, a Ucrania? Y veremos si a sus aliados, por ejemplo, en Europa tenemos elecciones en junio y en Estados Unidos en noviembre, que a una Rusia que ha hecho ya el paripé de las elecciones poniendo otra vez a Vladimir Putin y que ahora mismo está actuando con total impunidad y sobre todo defendiendo sus intereses sin ningún tipo de problema.
Bueno, si nos referimos a Rusia y Ucrania, ha quedado patente que a Rusia el desgaste le afecta menos por 2 motivos. Simplemente por números, tanto en personal como material, tenía mucho más que Ucrania, pues también por concepto o digamos, desprecio hacia las vidas de sus soldados. Rusia no tiene ningún reparo en sacrificar 5.000, 6.000, 10.000 hombres en tomar un pueblo o una aldea como Avdiivka, ¿vale? Eso ha quedado patente y claro, pero Rusia sigue teniendo, por así decirlo, entre comillas, fondo de armario. Ucrania no tiene tal cantidad de gente, no tiene un ejército tan grande y, evidentemente, mira mucho más por la vida de sus hombres, por un tema moral y por un tema también de números, que no tiene tantos para emplear. Dicho esto, hay que pensar lo que significa para mucha gente llevar 2 años y medio de guerra, el desgaste que supone eso, físico, psicológico, incluso moral para el pueblo, viendo además que no están pudiendo recuperar nada de lo que han perdido, porque no han avanzado prácticamente nada desde finales del 2022. Entonces, todo eso va haciendo mella. Y después, respecto a la movilización, hay que tener en cuenta, Javier, que no es solo hacer una movilización y reclutar, vamos a decir, un número de 100.000 hombres. A esos hombres después hay que entrenarlos y adiestrarlos. Eso lleva un tiempo. Uh-huh. Por lo tanto, ese incremento de fuerza no va a ser inmediato. Y ya todo el mundo habla de que este material que va a llegar a Ucrania va a servir básicamente para contener o intentar frenar esa ofensiva rusa, no para recuperar nada más. Uh-huh. Respecto a los países europeos, pues evidentemente, como ya hemos visto en otros sitios, los procesos electorales y las vicisitudes internas de los países pues son siempre un hándicap o una rémora a la hora de que se tomen decisiones más o menos ágiles para apoyar a Ucrania o para mandar material. Eso está afectando en Estados Unidos y afectará a otros países europeos. Eso es así.
Antes de irnos a Ucrania sobre el terreno, tenemos ya conexión con María Senovilla. Antes de despedirte, Lucas, sé que tienes un compromiso importante. Leo en la revista Talayar un artículo, Sudán, una tragedia ignorada. Ahí nos planteamos, claro, lo que es Ucrania, lo que es Israel y Gaza, están centrando, ocupando la atención de los medios de comunicación, incluso de las cancillerías de todo el mundo, pero luego hay situaciones que en el mundo, como es la guerra en Sudán, que es una guerra bastante cruel, sangrienta y sobre todo con unos daños y una creando una situación de hambruna y de necesidad de ayuda humanitaria, como bien cuentas en el artículo, muy muy imperiosa.
Sí, es un tema sangrante. Ya pasó hace 20 años con el conflicto de Darfur, en el que por circunstancia yo pude estar ahí presente y vi lo que pasó. Y es un conflicto que estuvo en los medios un mes, mes y medio, dos meses como mucho. Ciertos países o la Unión Europea se involucró en apoyar a Sudán y parar ese genocidio, pero rápidamente cayó en el olvido y nos hemos olvidado de que esa guerra ha continuado durante todo este tiempo, con mayor o menor intensidad, pero ha continuado. Y ahora después, desde los sucesos últimos en Sudán, la lucha entre el gobierno o las Fuerzas Armadas y lo que se conoce como Fuerzas de Reacción Rápida están provocando, especialmente de nuevo en la región de Darfur, un desplazamiento de cientos de miles de personas internos y externos, y gente que está abandonando el país, con una situación humanitaria gravísima, miles de muertos, y con un peligro muy grave de que Sudán acabe convirtiéndose en un estado fallido, en el estado de guerra civil permanente como en Somalia. Y eso tiene unas implicaciones para nosotros muy graves, como ya expliqué también la semana pasada, con el tema del Sahel. Entonces, no nos estamos focalizando ahí, tenemos ese conflicto olvidado, que parece que nadie interesa, pero ojo, porque podemos tener un problema muy gordo.
Y además, en Sudán llegan noticias de que hay unidades rusas y también alguna unidad ucraniana en cada uno de los bandos que están combatiendo. O sea, que hay situaciones kafkianas, ¿no?
Efectivamente, son kafkianas y que nos dan una prueba, Javier, de cómo los conflictos se interrelacionan y cómo lo que sucede en una parte del mundo al final acaba teniendo repercusión en la otra y al final nos puede afectar, como digo. O sea, yo miro, aunque solamente sea por un tema egoísta de Europa, no deberíamos de perder de vista lo que sucede en Sudán y, por supuesto, lo que sucede en el Sahel.
Lo decíamos la semana pasada, el Sahel es nuestro patio de atrás, la estabilidad del norte de África es la estabilidad de Europa, la estabilidad del mundo, y hay que estar muy, muy pendiente porque hay muchos intereses entrecruzados y hay que estar pendiente de los movimientos de quienes quieren y pretenden desestabilizarlo en su propio beneficio. Lucas Martín, muchas gracias y muy buenas noches.
Muchas gracias. Buenas noches, Javier.
María Senovilla, periodista, colaboradora de la revista Talayar y de otros medios. Buenas noches, María.
Buenas noches, Javier.
Bueno, a ti no te sorprende el hecho de que haya ucranianos y rusos combatiendo también en Sudán, como estamos viendo en los últimos días, ¿no?
No, no me sorprende porque además hoy es noticia Sudán todavía porque se cumplía ese aniversario del inicio de la guerra, entonces pues se han escrito temas al respecto y sobre todo sobre la presencia de Wagner, que sigue avanzando pues en esta parte del mundo con unos intereses que son muy claros, que es desestabilizar a Occidente como sea, en el caso de África, pues promoviendo que haya esas oleadas de inmigración hacia Europa, que es otra forma de guerra pasiva y de desestabilizar a los países desde dentro.
María, ¿te ha sorprendido, estoy seguro que no, esa visita real en Kiev, la duquesa de Edimburgo, que se ha reunido esta semana en Kiev con el presidente Zelensky? Es el primer miembro de la realeza que ha visitado oficialmente el país desde que comenzó la invasión rusa. ¿Qué significado puede tener más allá de la foto?
Pues más allá de la foto es esa escenificación del respaldo que desde Reino Unido se sigue dando a Ucrania. La duquesa Sofía fue recibida por el presidente y por la primera dama. Tuvieron una agenda pues más bien social, ¿no? Visitaron niños y familias que habían sido afectados por la guerra, además de visitar un centro para supervivientes que Naciones Unidas puso en marcha en Kiev al principio de la invasión. Una visita, como digo, pues casi social, institucional, en la que no se firmaba ningún memorándum trascendental, pero que sí tenía esa importancia de reeditar el apoyo del Reino Unido a Ucrania en un momento, Javier, en el que la guerra ahora mismo está, yo te diría que recordando a esos primeros meses de invasión, con todos los frentes afectados, tanto en las ciudades como en el campo de batalla, afectados en el sentido de que Rusia tiene pues una ventaja significativa, tanto pues en arsenales armamentísticos como en número de soldados, de efectivos que están luchando, como en esos ataques que se producen contra las ciudades, y que Ucrania ahora mismo está en un momento en el que prácticamente no puede defenderse porque le falta de todo. Le faltan defensas antiaéreas, le falta tropa, le falta munición. Entonces es un momento significativo para que Reino Unido reedite ese apoyo a Ucrania en esta guerra, para que reedite de qué parte está en esta guerra. No ha sido el primer apoyo pues que hacen público. Recordemos que el rey Carlos III ha recibido a Zelensky y a su esposa en el Palacio de Buckingham, y que el primer ministro británico también ha visitado Kiev en otras ocasiones, pero el hecho de que venga hasta un país que está en guerra un miembro de la realeza británica, pues en fin, es un espaldarazo, yo creo, qué fuerte. Además, otra cosa, este apoyo simbólico que es, el Reino Unido ha tenido en varias ocasiones con Ucrania, normalmente se materializa con anuncios de paquetes de ayuda militar para Ucrania. Así que tenemos que estar atentos, porque a lo mejor en los próximos días nos sorprende Reino Unido con algún anuncio, como están haciendo ya otros países del entorno europeo, de que van a enviar, esperemos que pronto, pues más ayuda militar para Ucrania.
Sí, se va a incrementar seguro esa ayuda británica. Antes de ir al frente, María, otra visita. Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, ha vuelto otra vez a Kiev.
Sí, en el caso de Stoltenberg no es la primera visita, es ya la tercera desde que comenzó la invasión. Y llega después de que se haya aprobado ese paquete de ayuda estadounidense, valorado en 61.000 millones de dólares, que por desgracia llega con 6 meses de retraso, lo que ha permitido, pues como te he dicho, que la situación se deteriore tanto en las ciudades como en algunos puntos del frente de combate. El secretario de la Alianza Atlántica ha dicho sin ambages que este retraso en la aprobación del envío de ayuda ha tenido consecuencias reales, y que la falta de proyectiles de artillería y de defensas antiaéreas pues le ha salido muy caro a Ucrania, tanto en el frente como en las ciudades. Más allá del discurso, que como digo ha sido bastante crítico, Stoltenberg discutió con Zelensky una mayor cooperación entre Ucrania y la OTAN. Aseguró que aún hay margen para que esta cooperación sea más intensa, y entre las medidas que se pusieron sobre la mesa está la creación de un fondo financiero valorado en 100.000 millones de euros y por un periodo de 5 años. Además, Stoltenberg invitó a Zelensky a unirse a la cumbre OTAN que se celebrará el próximo mes de julio en Washington, y a lo que no le ha invitado de momento es hacerse miembro de la OTAN. Aún no hay fecha para que esto suceda, pero el secretario general de la Alianza Atlántica sí aseguró que se está trabajando para que esto sea una realidad, aunque aún no se sabe cuándo, porque, dijo textualmente, el lugar que le corresponde a Ucrania es dentro de la OTAN.
Es un sueño para Zelensky, que va a requerir bastante más tiempo del que él desearía, me temo. María, bombardeos rusos en Odessa, Kharkiv, muertos, decenas de heridos. ¿Cómo está la situación complicada en ese frente?
Pues está como lleva desde que comenzó el año, que ya parece que no es noticia decir que han bombardeado ciudades y que han bombardeado objetivos civiles, y que el goteo de muertos se sigue acumulando día tras día. Esta semana ha sido terrible el ataque que se ha producido contra Odessa. Rusia bombardeó un parque costero a orillas del Mar Negro, donde se erigía la Facultad de Derecho de la ciudad, que se conocía como el castillo de Harry Potter ucraniano. Para que te hagas una idea, Javier, de la belleza que encerraba este complejo, este edificio histórico, que ardió completamente en llamas tras el impacto del misil. Era un edificio, Javier, que tenía agujas que recordaban a la Catedral de Notre Dame, y que, al igual que la Catedral de Notre Dame, estaban construidas de madera. Entonces te puedes imaginar lo que sucedió en cuanto el misil impactó y el edificio pues quedó completamente envuelto en llamas. Un ataque que ha dejado 5 muertos y más de una treintena de heridos, como digo, civiles todos, pero que además socava cada día un poquito más ese patrimonio cultural ucraniano, que al final pues va a dejar sin identidad cultural a ciudades de Ucrania como Odessa, que son patrimonio de la humanidad, y que contaba pues con una serie de edificaciones como este castillo de Harry Potter ucraniano, catedrales, edificios históricos, que poco a poco el Kremlin va pulverizando a golpe de misil. Y esto también es un objetivo, más allá de los objetivos militares, el objetivo de desposeer a Ucrania de esa identidad cultural, de ese patrimonio cultural, pues que también son cosas que hacen país, ¿no? Y que hacen nación y que hacen sentimiento de pertenencia. Y como digo, pues ha sido una pérdida importante la que se ha producido esta semana. El portavoz de la Marina ucraniana confirmaba que el ataque se llevó a cabo con un misil Iskander y que además portaba una ojiva de racimo, munición para más INRI, que es por la Convención de Ginebra, algo que a Putin pues le da absolutamente igual. El bombardeo también, bombardeos varios también en Kharkiv y en Donetsk. Todas las ciudades del Donbass que aún continúan bajo control ucraniano están recibiendo fuego tanto de misiles como de artillería, dependiendo de lo cerca que se encuentren del frente de combate, también a diario. Y resaltar que los restos, se han analizado restos de misiles de los bombardeos de estos últimos meses contra la ciudad de Kharkiv, recordemos, la segunda más importante de Ucrania, comparte frontera la provincia de Kharkiv con Rusia, y por eso es mucho más difícil detener los ataques, pues porque se lanzan desde una posición mucho más cercana y llegan con muy poco margen de tiempo. Y como digo, se han analizado restos de los bombardeos de los últimos meses contra la ciudad y se han identificado proyectiles norcoreanos. Rusia y sus socios preferentes, no solo Corea del Norte, también Irán, socios pues de muy dudosa...
Con los drones, en fin. Legitimidad, sí, por decirlo de alguna manera, suave.
Sí, sí, sí. Y bueno, pues Rusia se ve que su arsenal va en crecimiento, ya no solo por lo que producen a nivel interno, también porque estos socios, Irán, Corea del Norte, le están proveyendo constantemente pues de más misiles, de más proyectiles, para que continúe machacando las ciudades ucranianas. Y no sé en qué punto esta dinámica se podría parar, si alguna sanción internacional podría hacer algo, pero de momento, como te digo, desde que hemos empezado el año, es la dinámica, los bombardeos diarios, los muertos diarios, la destrucción diaria, que parece que no para.
Y la toma de dos aldeas cercanas en Avdiivka, ¿no? Parece que los rusos, el Kremlin ahora mismo, su ejército goza de una clara superioridad, como estabas comentando, tanto en número de efectivos como en armamento, ¿no?
Semenivka y Novomijalivka son las últimas poblaciones ucranianas que han caído pues en manos de Rusia. Se trata de localidades muy cercanas a Avdiivka y desde que cayera la propia Avdiivka a principios de año, pues Rusia no ha dejado de presionar en esta parte del frente de combate. Atrás quedaban, Javier, esas imágenes, también hay que decirlo, de soldados rusos pues como mal entrenados, mal pertrechados, esa población carcelaria que Rusia liberó y que pudimos ver, pues por ejemplo, en la toma de Bakhmut o de Soledar, y que el Kremlin enviaba pues como carne de cañón a tomar las plazas pues por superioridad numérica, sin importar el número de bajas. Ahora, y aquí contravengo un poquito lo que ha dicho a Lucas, que he escuchado su intervención, pero lo que se está viendo es muy distinto. Me cuentan desde las trincheras que en estos momentos los soldados ucranianos se están enfrentando a efectivos rusos muy bien entrenados, a profesionales, y que además tienen más armamento y más munición que ellos. Y a esto hay que añadir, Javier, que las tropas rusas tienen ahora mismo una superioridad también en cuanto a número de drones y de contramedidas electrónicas que les está dificultando terriblemente el día a día en el frente de combate al ejército ucraniano. Y el resultado de todo esto es, como decíamos, pues el avance ruso que lentamente va ocupando más ciudades ucranianas, sobre todo en esta parte donde me encuentro yo, en el Donbass, y que aunque es lento, es constante. Y yo creo que en las próximas semanas, en los próximos meses, pues vamos a asistir a este tipo de noticias, a nuevas aldeas, nuevas localidades que han sido ocupadas por las tropas rusas. El propio comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el general Sirsky, ya ha anunciado que se espera un verano muy duro, especialmente en esta parte del frente de combate.
A los rusos les ocurre que cuando tú infravaloras a tu adversario, pues lo pagas, y ahora están corrigiendo ese tipo de errores que tuvieron al principio. María Senovilla, periodista, colaboradora de la revista Atalayar y de otros medios. María, muchísimas gracias, muy buenas noches.
Buenas noches, Javier, un abrazo.
De cara al mundo, en Onda Madrid. Los domingos a las 8 de la mañana,
Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre la ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los domingos a las 7 de la mañana, Mejor Imposible en Onda Madrid. De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Se intensifican las negociaciones para intentar alcazar una tregua que pueda ser duradera, al menos 6 semanas, entre Israel y Hamás. Mientras tanto, los ataques israelíes continúan en la Franja de Gaza. Más datos, Álvaro Escalonilla.
Estados Unidos y Reino Unido han aumentado esta semana la presión sobre Hamás para que acepte la última propuesta presentada por Israel para reeditar un alto el fuego en la Franja de Gaza. Anthony Blinken dijo desde Riad que la oferta era generosa, y David Cameron, que también estuvo presente en esa reunión del Foro Económico Mundial celebrada en la capital de Arabia Saudí, utilizó el mismo adjetivo, generosa. Es quizá la última ventana de oportunidad para encontrar una salida diplomática que evite la incursión terrestre de Israel en Rafah, la localidad en el extremo sur de la franja donde cerca de 1,5 millones de personas se refugian de una guerra que ha devastado ya el enclave palestino. Según la agencia Reuters, la propuesta contempla la liberación de menos de 40 de los aproximadamente 130 rehenes que permanecen retenidos en Gaza, a cambio, eso sí, de la excarcelación de presos palestinos. Aún no ha trascendido las cifras exactas, pero la propuesta no se queda ahí. Una segunda fase de ese acuerdo consistiría en la puesta en marcha de un periodo de calma sostenida que podría durar unas 6 semanas. En otras palabras, una tregua duradera en Gaza que cumpla las exigencias maximalistas de Hamás. Hasta ahora, el grupo islamista palestino venía pidiendo un alto el fuego permanente. Mientras, el ejército israelí mantiene los ataques aéreos sobre Rafah. Más de 34.000 personas han muerto y cerca de 78.000 han resultado heridas desde que comenzara la guerra el pasado 7 de octubre, según las cifras del Ministerio de Sanidad de Gaza, que no distinguen entre civiles y combatientes.
Transformación del panorama estratégico de Israel, la guerra contra Hamás y la reconfiguración de la geopolítica regional. Es un informe de Marta González Isidoro, publicado por el Instituto Español de Estudios Estratégicos y también publicado en la revista Atalayar. Marta González Isidoro, periodista, analista internacional, especialista en Israel y en Oriente Medio. Marta, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muchísimas gracias por acercarse aquí a los estudios de Onda Madrid. Bueno, muy interesante el informe, no hace falta que descubra a los oyentes, porque Marta ha estado aquí en varias ocasiones, su conocimiento y su capacidad de análisis de lo que es la situación en Oriente Medio, pero bueno, recomendamos que lean con mucha atención y con tiempo este informe. Marta, ¿cómo se está reconfigurando la geopolítica en Oriente Medio?
Pues de una manera muy lenta, pero segura, y además con incertidumbre también en los últimos tiempos. En el informe lo que yo trato de analizar es precisamente esa evolución del panorama estratégico en Oriente Medio, teniendo a Israel como pivote geopolítico y geoestratégico importante en los últimos años, como esas alianzas venían configurando una geopolítica de cooperación que rompía los moldes ideológicos en los que está anclada una región complicada desde el punto de vista de todas las aristas que le atraviesan, y cómo esas fallas geopolíticas que tiene, por un lado, la guerra de Ucrania y todo lo que habéis estado analizando en el tiempo anterior, con la guerra de Gaza tiene un punto de unión, y es el paso de todas las rutas marítimas, terrestres, de oleoductos y geopolítico con Israel y con la zona de los territorios, sobre todo Gaza, como punto estratégico.
Marta, Israel, comentas o te planteas si puede, teniendo en cuenta su situación actual, aguantar un conflicto de larga duración con Irán y sus proxies?
Complicado, porque Israel a lo largo de todos estos años, los 76 años que lleva desde su nacimiento, que es un país muy resiliente y acostumbrado a conflictos de baja intensidad en las últimas décadas, los conflictos incluso entre estados han durado muy poco tiempo. El máximo ha sido la guerra de Kippur, que fueron 3 semanas, y la guerra del 67 fueron 6 días. Entonces, toda la estrategia de seguridad de Israel está basada en conflictos de baja intensidad o de muy corta duración en el tiempo, porque tiene un ejército resiliente, pero sobre todo una movilización social muy, muy grande a través de los reservistas. Y es un país muy pequeñito que no puede mantener una guerra de larga intensidad. La guerra de Gaza está ocasionando no solamente problemas internos de polarización interna muy graves, sino también de resiliencia económica y de futuro de muy negro para la economía de Israel en los próximos años si no se reconduce.
En su trabajo, Marta pone especial énfasis en algo que quizá no se trata con la profundidad que debería, y son los intereses económicos que hay en juego: comercio internacional, ruta de la seda, corredor de la India, Oriente Medio, Europa. Son cuestiones que a los dirigentes políticos les afectan y tienen muy en cuenta, ¿no?
Claro, porque es que el conflicto de Oriente Medio se focaliza en la cuestión palestina, y la cuestión palestina no deja de ser un conflicto, uno más de los múltiples conflictos ideológicos que asolan esa región, y territoriales también. Lo que ocurre es que detrás de las bambalinas, detrás de ese conflicto ideológico que también existe, y de una parte de reivindicación territorial que también la hay, lo que está en juego es precisamente el control, como decía al principio, de las rutas marítimas, terrestres y gasísticas de la zona, en un momento en el que las dos superpotencias ya no, es decir, el mundo multipolar todavía no ha nacido, el mundo unipolar por parte de Estados Unidos se resiste a cooperar con otros regímenes o con otras potencias en que están surgiendo en la zona, y cuando además hay un elemento que distorsiona todo, y es la posibilidad de que Israel y los países del Golfo, alineados en lo que es el componente de los acuerdos de Abraham, adquieran protagonismo como una entidad estratégica autónoma en un mundo en el que se está configurando otra vez en bloques, esta vez entre Estados Unidos y China y Oriente Medio, el punto de batalla de las dos superpotencias, porque Oriente Medio y Asia Central es el lugar donde se va a gestar, donde se está gestando y donde se va a librar la futura, que ya estamos en una guerra fría entre bloques por el control de los recursos gasísticos y de las rutas marítimas.
Y si me permite, yo incluiría el agua.
Hay veces, claro,
que,
todos.
Que no lo
sí,
valoramos.
Sí, sí, cuando hablo de los recursos, los recursos hídricos, los recursos energéticos, los recursos alimenticios, las rutas marítimas, todo.
La viabilidad económica y social. Israel, Marta, y sus cada día mejores relaciones con sus vecinos, lo estábamos comentando, sectores económicos, comerciales, transportes, científicos, tecnológicos, eso es algo que ahora mismo se está manteniendo, o sea, a pesar de todos los pesares, de todas las campañas, de toda la propaganda, de toda la demonización que se hace, todo eso, de momento, países árabes musulmanes de la región no están cortando como parece que Irán o jamás pretendían, sino que esos países valoran lo que es la normalización y lo que son los acuerdos de Abraham y lo que su aplicación está representando para riqueza, desarrollo, progreso de la región.
Claro, porque en un determinado momento los países de la región valoraron la posibilidad de que Irán, sin romper relaciones con Israel, tuvieran un papel de disuasión o de distensión. Y la guerra de Gaza y sobre todo el ataque directo de Irán contra Israel, lo que ha provocado es la reacción del mundo musulmán suní, que tiene pánico a una escalada regional militar balística, pero también nuclear, de Irán en la zona. Pues lo que ha provocado es precisamente el no cortar lazos, el aprovechar que Israel es una potencia todavía tecnológica, económica y militar, y es lo que sí están esperando es que Israel demuestre que el lenguaje de Oriente Medio lo sabe hablar. Me explico. Israel es un país democrático con mentalidad occidental, pero vive y está anclado en Oriente Medio. Y el lenguaje de Oriente Medio no es el lenguaje de la diplomacia que se habla en las cancillerías de Washington, de Bruselas o de Canadá. Tiene que dar un paso al frente y dejar claro que es una potencia también militar y que pueden confiar y que es confiable. Y eso es lo que está esperando Arabia Saudí en este momento.
Quería puntualizar, ha mencionado que hay otros conflictos, 11 conflictos en Oriente Medio, aunque el foco solo lo ponemos en Israel y Palestina. ¿Qué 11 conflictos son?
Uy,
vamos a hacer memoria.
Conflictos territoriales, tenemos conflictos en el Kurdistán, tenemos en el Golán, infinidad de conflictos territoriales y marítimos en el Golfo, entre los propios estados del Golfo.
Yemen,
Siria, por supuesto, claro, por eso, Yemen, Turquía, Siria, Turquía, Líbano, incluso Jordania, son muchos. El foco está en los territorios palestinos.
Me interesa mucho esa parte del informe donde se habla de lo que se podría considerar proceso de posguerra en Palestina. ¿Qué autoridad nacional palestina, qué autoridad palestina puede ser legítima para poder encargarse de la posguerra y de poder intentar estabilizar la situación y una relación con Israel en seguridad y en paz?
Hoy es complicado y mencionar la posibilidad en la sociedad y en la política, en los políticos israelíes, de que pueda haber una autoridad nacional palestina renovada, no lo creen y lo cuestionan. Ahora, justamente ayer salió una encuesta, la última encuesta, que dice que Mohamed Dahlan, que yo he hablado de él alguna vez aquí, y Barghouti, son los dos personajes que concitan mayor capacidad de liderazgo dentro de la autoridad palestina. La propia sociedad no quiere ni a Mahmoud Abbas ni a nadie ligado al partido Fatah. Por lo tanto, estamos ante un impasse, porque son personajes muy radicales en el entorno palestino que no reconocen la existencia del Estado de Israel, por lo tanto sería un impasse. Y la única posibilidad que yo veo, y lo apunto en el informe, es que se busque dentro de los clanes, porque los palestinos no dejan de ser leales a sus propias familias y a sus propios clanes, que dentro de cada clan se busque una persona lo suficientemente con autoridad como para que su autoridad esté ligada no a una autoridad palestina, sino a los donantes. En este caso serían Emiratos Árabes y Arabia Saudí, que yo creo, junto con Egipto también, veremos en las próximas semanas, que yo creo que es la única posibilidad de que pueda haber una autonomía palestina que transite con el tiempo, se dirá, hacia una unificación del territorio, una independencia del territorio o no, pero de momento es complicado.
O sea, lo del Estado palestino todavía, por mucha gira que hagan algunos, es todavía complicado.
Es que un Estado necesita de unas condiciones que hoy no se dan, no solamente territoriales y de liderazgo político, es que tienes que tener también un proyecto nacional que hoy no existe, tienes que tener relaciones con tus vecinos de reconocimiento mutuo que no se dan, y un interlocutor,
unas instituciones,
es que
no. Elecciones, que no hay elecciones desde 2006.
Bueno, tampoco en China, y el Estado existe. O sea, quiero
bien
decir que...
Estás. Pedro González, periodista, fundador de Euronews y del canal 24 Horas, colaborador de la revista Atalayar. Pedro, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Claudia Marta. Luna Palencia, escritora, periodista mexicana, directora de Casa México en Málaga y Andalucía. Claudia, buenas noches.
Buenas noches, querido Javier, colegas. Bueno, buenas noches a todos.
Yo creo, de la conversación con Marta González Isidoro y ese trabajo que ha publicado en el Instituto Español de Estudios Estratégicos y también hemos publicado en Atalayar, los árabes son conscientes de que quizá Israel no es el enemigo, que hay otro enemigo que está en otras circunstancias y que les amenaza más directamente.
Bueno, a mí me parece, primero alabo el trabajo de Marta, que me lo he leído, y ella lo sabe porque lo descubrí
yo
justamente
también, ¿eh?
Y me pareció absolutamente interesante. Y dicho esto, bueno, lo que es evidente y lo que ha surgido a lo largo de este último periodo, especialmente desde que estalló, desde la operación terrorista del 7 de octubre, lo que se ha visto es que claramente quien emerge es otra vez la Irán, y naturalmente como el principal adversario de la comunidad suní. Y esa guerra no solamente no está ventilada, sino que está latente, amenazante, y sobre todo están buscando los contendientes, y especialmente la Guardia Revolucionaria iraní, el momento propicio para asestar lo que podría ser un golpe definitivo para implantar su soberanía o su supremacía. Es un momento evidentemente peligroso desde mi punto de vista. Y naturalmente, respondiendo a tu pregunta, hace tiempo yo creo que estos países árabes, llamémoslo de alguna manera moderados, se han dado cuenta obviamente que no tienen el enemigo en Israel, sino que bueno, que evidentemente les va bien con la cooperación. No hay nada más que ver el fruto de los que han firmado los acuerdos de Abraham prácticamente de un año o dos años a esta parte, es decir, que se ha traducido en mucha colaboración económica, científica, y bueno, que eso tiene aparte naturalmente una incidencia importante a mi entender sobre la población. El caso de Arabia Saudí me parece paradigmático, es decir, ha habido avances sociales que son incuestionables, y eso evidentemente pues es como cuando aquí en España hablábamos de lo que significaba la irrupción del turismo. Es decir, el turismo no solamente traía divisas y otra manera pues de pensar, es decir, automáticamente los procesos democráticos y de cambio de vida hacia un sistema pues mucho más abierto van de par con eso. Es decir, cuando no se está pensando en guerra, cuando no se está pensando en la lucha por el pan de cada día, pues que eso, digamos, ya está adquirido, pues obviamente hay otros avances, otros derechos que naturalmente se consolidan, ¿no?
Claudia, yo he leído tu artículo Admiración por la Cúpula de Hierro, tu artículo en Atalayar. Sin duda, la capacidad de defensa de Israel, por no hablar de su capacidad ofensiva, ahora mismo es fundamental, y se demostró con el apoyo de los aliados, que luego entraré ahí, en rechazar el ataque con más de 350 drones y misiles por parte de Irán, ¿no?
No, fundamental, ¿no? Lleva gastando el 5% de su PIB desde hace décadas. Sabe Israel que, bueno, tiene que cuidar su seguridad y su defensa, y ha apostado siempre fuerte por la industria militar y también por la utilización de la inteligencia artificial, ¿no? En la medida en que esta pueda, bueno, pues servir en materia tecnológica pues a reforzar todas las capacidades ofensivas y defensivas de Israel. Hemos visto cómo a lo largo igual pues de los más de dos años que lleva de invasión Ucrania por parte de las tropas rusas, a Zelensky en varias ocasiones solicitar, ¿no?, a Netanyahu, bueno, el que le pudieran facilitar parte de la tecnología de la cúpula de hierro, que Israel no ha querido meterse pues en tal berenjenal. Pero desde luego creo que si algo ha demostrado, ¿no?, Israel, es que ha aprendido de las lecciones de 1967, que ha aprendido de las lecciones de 1991, y que, pues bueno, es una potencia militar importantísima, es una potencia también en materia de espionaje. Costaba trabajo, ¿no? Creo que a Pedro y a mí nos costaba trabajo el entender que se les hubiera escapado lo que pasó el 7 de octubre. Ya ahora se han ido filtrando informes en los que se menciona que por lo menos desde hacía un año se venía advirtiendo a Netanyahu de que podría pasar algo tan terrible como lo sucedido el 7 de octubre pasado, pero por supuesto que Israel pues es una de las grandes potencias militares de nuestra era, ¿no?
¿Hasta qué punto la situación permite evitar que Irán pueda alcanzar el arma nuclear? ¿Cómo pensáis que, bueno, en el ataque que hizo Israel respondiendo al ataque de Irán, no se han dado apenas informaciones? Israel ha bajado mucho el listón, Irán no ha reconocido casi nada, parecía como si no hubiera un interés mutuo de que la escalada no fuera más allá, pero sí. En este momento Israel puede, siempre lo ha advertido, que no permitiría que el régimen de los ayatolás alcanzara el arma nuclear.
Bueno, pues yo, en primer lugar, lo que quiero decir es que la reacción israelí, sobre todo en el último ataque, ha sido un modelo de contención. Había cantidad de arúspices que preconizaban, bueno, pues la posible extensión regional de todo el conflicto. A mí me parece que ha sido una operación bastante contenida y justamente para demostrar de alguna manera su poder, es decir, su capacidad de llegar al corazón mismo de
Isfahan, sí,
de Isfahan, o sea, de justamente donde
buena
se está
parte del complejo militar,
exactamente, y nuclear, pero sin provocar los daños que pudieran motivar o provocar una reacción lo suficientemente fuerte como para que, bueno, se incendiara toda la región. Dicho eso, es evidente que Israel tiene obviamente información suficiente, yo creo que como otros servicios de inteligencia norteamericanos y británicos, de la marcha del proceso de fabricación nuclear de Irán. Y bueno, antes había, digamos, una especie de entente propiciada por Estados Unidos con respecto de Irán, que siempre, de la cual advirtió siempre Israel que no la toleraría porque le va en ello su propia existencia. Es decir, porque Irán, y ahora pues en los últimos momentos, en los últimos meses, hemos visto pues en algunas manifestaciones y en algunos momentos enardecidos en los cuales Irán decía, bueno, esta es la ocasión de atacar a Israel en muchos frentes, bien por los proxies o a lo mejor directamente, como podía haber sido el caso, y terminar justamente con el designio de eliminarlo. Y bueno, pues eso no solamente no se ha producido, sino que evidentemente, pero pone en guardia justamente a Israel de que no puede bajar la guardia en ningún momento. Y que yo creo, vamos, que eso es, a mí me parece fundamental y que no lo tolerará.
Sí, Claudia.
Yo voy a ser más reacia ahí. Es decir, yo creo que Israel ha perdido una gran oportunidad. Yo no soy probelicista, pero sí creo que Irán no es solamente el gran desestabilizador de la región, sino es una de las grandes amenazas terroristas del mundo. Creo que Israel debió haber contestado con mayor profundidad. Creo que debió haber atacado a Irán. Creo que va a ser inevitable el que se dé una confrontación bélica mañana, dentro de un año, dentro de tres años, pero lo que va a ser diferente a esa confrontación bélica es que Irán pueda hacerse con la bomba nuclear. Ese es el gran peligro, que si no se le para a Irán ahora, la próxima confrontación va a ser con Irán, pero ya con una bomba nuclear. La propia CIA filtró justamente hace algunos meses de que pues el líder de la Yakuza, ¿no? Intentó vender plutonio y uranio enriquecido a Irán. Fue afortunadamente, bueno, pues a través de la CIA, que fue detenido, el que abortada esta operación. Pero yo en lo personal creo que se le ha ido a Israel de las manos la gran oportunidad de atacar a Irán. Yo sé que lo que estoy diciendo es una barbaridad, porque desataría pues una vorágine, ¿no?, dentro de Medio Oriente, pero a mí me parece también muy importante la actitud que ha asumido Arabia Saudita, que se ha quedado en un punto neutral, que ha dicho no me voy a meter en este conflicto, y creo que además también, pues esto es como una carambola. A Estados Unidos le interesa no confrontarse directamente a Irán, pero le interesa que Irán quede socavado el régimen de los ayatolás. Arabia Saudita le interesa igualmente que Irán deje de ser el gran disruptor de la región, y por supuesto yo creo que con las capacidades bélicas que tiene Israel, yo hubiera atacado a Irán.
Bueno, Marta, pones cara, quizá, bueno, Estados Unidos, Claudia, ha estado pidiendo, exigiendo a Israel que se contuviera, porque hay que recordar que hay elecciones en noviembre en Estados Unidos. Incluso en los últimos días hemos asistido a protestas de estudiantes en universidades. Veremos quién organiza y quién financia ese tipo de movilizaciones de estudiantes. Marta, ¿cuál es tu opinión al respecto sobre qué alcance debería haber tenido este ataque?
Es cierto que Irán es un elemento desestabilizador en Oriente Medio y un elemento que disturbia las relaciones internacionales. Es un elemento muy, muy disturbador, no solamente en América Latina, donde su presencia a través de Hezbollah es muy importante.
En Venezuela, Cuba y demás.
Toda América Latina. Tiene una presencia muy significativa en África y tampoco es un elemento para dejar a un lado, y está penetrando con muchísima fuerza en Europa. Por lo tanto, el régimen iraní, tal y como está concebido, es un peligro para la libertad y para la democracia. Pero la respuesta de Israel a mí me ha parecido muy equilibrada y sobre todo muy racional. Hay que pensar que Irán es un país grande, es una potencia militar, también social, tiene más de 80 millones de personas, con una capacidad posiblemente nuclear muy cerca, pero con un programa balístico y de drones muy avanzado. Y aunque es una potencia militar Israel, yo creo que sería un error el enfrentamiento directo. Los dos se han medido las fuerzas, los dos han dejado claro cuál es la capacidad militar que tiene cada uno, y yo creo que Irán está en un momento muy peligroso en este momento, porque está barajándose el cuál va a ser el futuro del líder supremo y el futuro del régimen. El líder supremo garantiza, la Guardia Revolucionaria garantiza por constitución el mantenimiento del régimen, y el presidente se está posicionando como futuro líder. Por lo tanto, tiene que dar una posición de fuerza de cara a tener el consenso de la Guardia Revolucionaria, que es realmente el que tiene el poder en Irán.
Me interesa mucho lo de África, Sahel, porque es nuestro patio de atrás, y ahí Irán incluso se habla de que, bueno, se ha demostrado que ha facilitado drones al Frente Polisario y misiles para poder atacar en el Sáhara a Marruecos, con lo cual es algo que cuando hablamos de fuerza que disruptiva y que enturbia todo, también nos afecta muy directamente a nosotros.
A ese respecto te quería decir que yo creo que en la OTAN me da la impresión, ¿sí?, de que se está elaborando ya y un informe importante para que la OTAN ocupe o de alguna manera contrarreste el avance tremendo que está teniendo no solo Irán sino también Rusia en toda la franja del Sahel.
Lo hablamos la semana que viene, nos hemos quedado sin tiempo. Marta, muchísimas gracias por estar aquí en los estudios una noche más.
Un placer, gracias.
Claudia, Pedro, muchas gracias, buenas noches, feliz fin de semana.
Muchas gracias.
Igualmente,
a todos, compañeros.
Un abrazo para todos. Buenas noches.
A punto de dar las 11 de la noche de este jueves, hoy, día especial para nosotros, nuestro día habitual son los viernes, jueves 2 de mayo, hasta aquí De Cara al Mundo en Onda Madrid. Ponemos las claves del mundo en sus manos. Feliz fin de semana largo. Les habló Javier Fernández Arribas.